Bueno, hermanos, el título de la palabra que me ha dado el Señor es Congregaos y meditad. Interesante palabra, ¿verdad? Vamos a leer, y vamos a leerlo varias veces, Sofonías capítulo 2, versículos 1 al 3. Y veo risas por ahí. Sofonías, capítulo 2, versículos 1 al 3. Bueno, damos un poco de tiempo a que todos lo busquemos. Es una palabra de estas que hay que rumiar, la que vamos a leer hoy. No es sencilla. Dice Sofonías, capítulo 2, versículos 1 al 3. Capítulo 2. Tiene tres capítulos o cuatro. Sofonías, tres, ¿verdad? Y es el segundo, los primeros tres versículos. Sofonías era un profeta en la época de Judá, del rey Josías, si no me equivoco, que era un rey bueno, aunque era un poco impulsivo, y eso al final lo terminó pagando. Pero bueno, dice Sofonías, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Hasta ahí. Es una palabra fuerte. Por eso hay que volver a leerla tranquilamente, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ir haciendo hoy. Vamos a entresacar por qué nos trae este mensaje el Señor. ¿Por qué nos? Empezando por mí mismo, ¿eh? Como siempre. Congregaos y meditad. Interesante que utilice la palabra meditar. Oh nación sin pudor. Está hablando al pueblo judío. Como he dicho, este en el pueblo Judá, de Judea. Y le llama nación sin pudor. Normalmente a su pueblo no le llamaba nación. Esto es porque realmente lo dice a todo aquel que no era judío. Es como si realmente se consideraban nación. Por lo tanto, aquí está hablándoles a ellos como si no fueran judíos. Y nos puede afectar a nosotros también. Antes que tenga efecto el decreto. El decreto es cuando llegue el juicio final, cuando se termine, cuando se cierre el libro, la escritura en el libro de la vida, ¿no? Y el día se pase como el tamo. Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque yo no conocía ningún tamo. El tamo es la parte que sobra de la espiga del trigo, que se vuela y es efímera, antes de que el día pase como algo efímero, sin importancia, sin valor. Ahí nos empieza a decir que tenemos que tener más cuidado con lo que hacemos cada día, que tenemos que vivir los días de verdad. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, el día de la ira que venga sobre nosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio, a mí eso me toca el corazón. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día del enojo del Señor. Si vamos a ir desglosándolo parte por parte, habla primero de que nos juntemos y que meditemos. No, el mensaje no habla de una nación sin pudor. Una nación que no está limpia. Y es verdad que nosotros somos un pueblo limpio, porque vivimos gracias a la gracia de Jesús. Amén. Pero también es un buen momento para mirar cada uno a sí mismo y ver hasta qué punto, si no estuviera ahí esa gracia, qué pasaría, ¿no? Y el mensaje dice que lo hagamos también juntos, antes de que llegue ese día de furia y no haya más tiempo. Y que no nos durmamos, porque el tiempo pasa volando. Como la paja vuela cuando sopla el viento. Viento que podría ser del espíritu. Esto puede liarse muchísimo. Utiliza la palabra meditar. Yo le he dado muchas vueltas, porque meditar es una palabra que no solemos utilizar nosotros. Tienen otras denominaciones, ¿no? Wikipedia dice que la meditación es una práctica en la cual el individuo entrena la mente o induce un modo de conciencia, ya sea para conseguir algún beneficio o para reconocer mentalmente un contenido sin sentirse identificado con ese contenido o como un fin en sí misma. Es bastante rebuscado. El término meditación se refiere a un amplio espectro de prácticas que incluyen técnicas diseñadas para promover la relajación, construir energía interna o fuerza de vida, el ki, el chi, el prana, desarrollar compasión, amor, paciencia, generosidad, perdón. Una forma particularmente ambiciosa de meditación tiene como fin conseguir sostener la concentración en un punto sin esfuerzo. En fin, y se va complicando. Es un término muy asociado a la nueva era, al budismo, denominaciones, religiones asiáticas. Y encontrar este término en la Biblia es raro. Y por eso he profundizado un poco más. Creo que realmente, como el mundo medita, vamos a decir, y como nosotros meditamos, no es tan diferente. Principalmente, tenemos muchas cosas en común, en cómo enfocamos esa espiritualidad, el hablar, el buscar, ¿no? Quizás la principal diferencia es que el mundo hace una búsqueda muy introspectiva y busca, no tiene claro qué es lo que busca, mientras que nosotros buscamos a Dios. Y tenemos muy claro que esto no va de encontrar cosas extrañas, sino encontrar a Dios, buscar ese lugar santo que tenemos dentro donde vive el Espíritu Santo, ¿no? Y a partir de ahí tener una comunión con Él, hablar, discutir, aprender. Esa es la principal diferencia. Yo creo que la técnica es parecida, el objetivo es lo que es realmente diferente al final. Aunque ellos lo intentan, lo buscan, y Dios, como es grande, yo creo que sigue dándoles ahí hablando, ¿no? En el texto original de la Biblia, que es en hebreo, utiliza una palabra, una única palabra para decirlo de meditar y congregar, que es, y lo voy a pronunciar como a mí me apetece porque no tengo ni idea, kashash, C-A-S-H-A-S-H. Es una palabra que significa reunir, armar, recoger, recoger rastrojos o palos, y que curiosamente, cuando alguien lo utiliza, se utiliza igual para el plural que para el singular. Es para los dos casos. Se podría pensar que, a priori, el texto, como habla de reunir, de recoger, habla de invita solo a congregarnos. Y de hecho, he ido a verlo también en inglés, a ver cómo lo traducían en inglés. En inglés dice, gather yourselves together. Yes, gather together. Gather yourselves together se puede traducir en gather es reunión, yourselves es uno mismo y together es todos juntos. Entonces también intentan hacer exactamente lo mismo, encontrar, entre sacar lo que es un significado de una única palabra en varias. Pero vuelven a lo mismo, que cada uno de nosotros juntos nos reunamos. Por lo tanto podemos deducir que cuando habla de meditar, lo que está diciendo es que nos tenemos que juntar todos juntos a reunirnos cada uno, porque cada uno se tiene que sentar, pero también nos tenemos que sentar todos juntos, que nos reunamos cada uno juntos. Además hay que fijarse que también tenía el significado de recoger, de armar, y yo creo que esa es la parte donde habla de que nos debemos recomponer. Debemos coger nuestros trocitos, la parte esa del trigo, y juntarlo para dar nosotros un saco de trigo de verdad. Nos está animando a reunirnos y a rearmarnos el Señor en ese mensaje. Debemos recogernos y prepararnos para estar con el Señor. Y debemos hacerlo de manera individual y debemos hacerlo como grupo, como iglesia. Eso es lo que nos empieza a decir el Señor. Y nos lo pide porque, como decía, es verdad que gracias a nuestro Señor Jesús somos limpios y salvos, pero solo gracias a Él. Si no fuera por el Señor, esa limpieza que tenemos quizás no sería tan limpia. Y quizás a veces nos dejamos llevar, yo me dejo llevar por esa limpieza, y pecas, y te ensucias. Y eso no está bien, porque debemos intentar ser limpios. Debemos arrepentirnos de las acciones que hacemos que nos alejan de Dios. Y nos lo pide porque sabe que somos los humildes de la tierra y no quiere que nos perdamos. El mensaje habla a los humildes, buscad a vosotros los humildes, ¿no? De corazón. El propio Pablo habla de la actitud que debemos de tener frente al pecado en su carta a los romanos. La voy a leer, si queréis buscarla, es en Romanos 7, os voy a leer, final del capítulo 7 y principio del capítulo 8, desde el versículo 18. Es la carta que escribe Pablo a los romanos, básicamente, por eso. Romanos 7, del 18 al 25, Pablo está explicando qué actitud debemos de tener frente al pecado, cómo tenemos que comportarnos, porque él también tenía problemas. Pablo era un ser humano. Y dice, Romanos 7, del 18 en adelante, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él quería hacer las cosas bien, pero no le salía bien. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Un poco trabalenguas. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. En sí mismo, él quiere y tiene ese deseo, ¿no? De abrazar la ley de Dios y goza con la ley de Dios y con todo lo bueno. Pero continúa. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí!, grita. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Se siente atado porque la carne le puede, básicamente. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Continúa en el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Está explicando por qué somos salvos gracias a Jesús, a Cristo Jesús. Porque, continúa, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pablo se encontraba con ese dilema. Pablo tampoco estaba limpio. El santo Pablo. Algunos dicen que era realmente el fundador de la iglesia. Y él nos está contando aquí que él también se encuentra con ese problema. Pero que lo que tenemos que hacer es seguir intentándolo y centrarnos más en el Espíritu y en el mensaje del Señor, más que en la carne. La carne nos traiciona. La carne nos lleva al pecado. La carne son muchas cosas, ¿eh? No solamente comer o fornicar o no. Es decir, a este me voy a vengar. A este se va a enterar. A este se la voy a jugar bien jugada. Es dejarte llevar por ese otro hombre interior que tienes, que en el fondo te dice, déjate llevar y satisface tu ego, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, el mensaje que el Señor nos está mandando por medio de esta palabra del profeta Sofonías nos indica que debemos buscar también la mansedumbre y la justicia. Es lo que tenemos que hacer, centrarnos en la parte espiritual y centrarnos en buscar justicia, buscar mansedumbre, y dice que hay que hacerlo con humildad, nos llama humildes. A diferencia de los que meditan alejados de Dios, buscando algo, nosotros debemos meditar y orar con Dios y pedirle por nosotros, por uno mismo, quiero decir, por nosotros y por otros. Orar para que al ser mansos consigamos evitar confrontaciones, peleas, rechazar el orgullo que existe y que vive en la carne, ¿no? Y que no nos creamos mejores que otros y que no escuchemos a nadie porque somos muy soberbios, ¿no? Ser mansos como Moisés, eso es carne también. Ese no es cristiano, ¿qué me va a enseñar a mí ese? Eso es carne. Escuchar a todo el mundo, de todo se puede aprender. Y orar por todos nosotros, por empezar por nosotros. Yo recuerdo que al principio cuando me estaba convirtiendo, Teresa, insistía mucho en que estaba muy bien eso de orar por los demás, pero que no había nada malo en orar por mí mismo. Yo le decía, eso es muy egoísta, Teresa. Y discutíamos mucho, eso es lo que hacíamos, Teresa y yo. Pero tenía razón, ella tenía razón. Yo, fue una lección que me costó aprender, pero al final conseguí sobreponerme a mi soberbia, porque yo lo sé todo, escucharla a ella. Y es verdad, hay que empezar por limpiar la casa propia, para empezar a limpiar la casa de todos juntos, para terminar limpiar el mundo, ¿no? Orar por uno mismo está bien también. Y está bien que lo hagamos. Y pedir a otros que oren por nosotros. Empezar a orar congregados, ¿no? Y debemos orar de esa manera, para ser mansos, para no evitar confrontaciones. Que no es malo tener un debate. Este debate que yo tenía con Teresa era muy bueno. No nos odiábamos, era un debate con amor. Y de hecho yo aprendí gracias a ese debate. Si no hubiéramos tenido el debate, yo no habría salido de mi error. Hay cosas que son buenas, pero yo tengo que tener esa actitud también. Igual que ella tenía que tener la actitud de educar, no imponer, ¿no? Es complicado. Y también debemos orar para que nos dé fuerzas para combatir la injusticia, para ayudar a que se ponga por obra lo que es justo. Tener el valor de actuar cuando se ve algo injusto. Y hay muchas maneras también de actuar. A veces no es necesario sacar la espada y saltar como un príncipe valiente o la princesa, no me acuerdo ahora de ningún nombre, pero vamos. Sí, la princesa prometida, que también iba ahí, efectivamente. A veces dar una palmadita en la espalda a alguien que lo está pasando mal delante de otra persona también es una manera de decir, oye, yo te apoyo, tienes razón, eso que te están haciendo no está bien. Parar una pelea, apoyar al que sufre la injusticia y corrigiendo al que la comete, y corrigiendo con amor, como decía, ¿no? Al que hace algo injusto, corrigiéndonos a nosotros mismos. Empecemos siempre también por nosotros, esa limpieza. Porque es importante, además, no juzgar libremente al que tenemos, porque al final tampoco sabes por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. No sabes qué le ha llevado a esa persona a hacer esas cosas que pueden ser, que son injustas, que parecen injustas, pero a lo mejor él no ha aprendido otra manera de actuar. Y hay que tener amor. No es que sea malo, es que no ha aprendido otra forma de hacer las cosas. Y el Señor nos ha traído aquí para traer amor. Y eso lo podemos conseguir trabajando juntos, porque no todos vamos a tener esa visión, ¿no? Todo el rato. Entonces, hay que intentar no juzgar el pecado de al lado, pero y ignorar el nuestro, sino realmente ayudar a los demás. Es decir, hay muchas maneras de ayudar a corregir lo injusto. Hay muchos tipos de injusticia, desde que el que está trabajando cuando no debiera hasta el que sufre porque le han quitado todo lo que tenía por culpa de vivir en una sociedad corrupta y termina haciendo locuras, ¿no? Debemos de estar atentos para no ser manipulados por los mensajes del mundo y de la carne y mirar más allá, con amor. Intentar entender el mundo y poner en orden ese mundo, como lo haríamos con un hijo nuestro. Y como digo, no quiero decir que debamos salir armados con la palabra hasta los dientes y empezar a repartir palabra de Dios a diestra y siniestra, que es una tentación que podemos tener todos, ¿no? En algunos casos, el apóstol Pablo también hablaba de que la palabra es la espada, ¿no? Y alguno que se lo toma casi literal. Lo que tenemos que hacer es hacerlo con amor y con humildad. Recordar al Señor, que siendo Dios se hizo hombre para sufrir como uno más y como tal nos fue enseñando de nuevo el camino del amor y de piedad. Dios no vino aquí diciendo yo es que soy el Hijo de Dios así que tenéis que hacer lo que yo digo. Y punto. Y tampoco vino diciendo es que lo dice la Biblia. No, nos enseñó con el ejemplo. Nos enseñó, se apoyaba en los textos, hablaba con autoridad, pero la autoridad que da el que lo lleva a cabo en su propia vida y que dice cosas que tienen sentido porque es justicia. Cuando decían que hablaba con autoridad se refería a eso, que lo que decía era lo correcto y era lo que tenía sentido, y lo hacía de una manera que era entendible y fácil para los que escuchaban. Daba explicaciones, él, el Hijo de Dios, daba explicaciones de lo que estaba bien, de lo que estaba mal, y hacía justicia con misericordia y no con venganza. No se dejaba llevar por la carne. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dijo él. Y nadie tira una piedra. Un gran ejemplo, ¿no? Y él podía. Debemos orar porque Dios nos ayude a nosotros para que tengamos limpia nuestra casa, para que nosotros estemos limpios. Y debemos orar por cada uno de nosotros también. Y hacerlo en grupo, en reunión, congregados, por los miembros de la familia, familia terrenal, en la que nos ha puesto Dios, y espiritual, en la que estamos aquí. Y por los extraños. Reme ora mucho por la gente de este edificio, y a mí me encanta. Es verdad, hay que orar por este edificio y por el barrio y por todo lo demás. Porque Dios empiece y haga su obra en ellos como la empezó y la está haciendo con nosotros. Eso es lo que quiere decir cuando habla de que nos reunimos, nos congreguemos y meditemos. Cuando el Señor fue crucificado y los primeros cristianos se encontraron de repente solos, ¿qué hicieron? ¿Alguien se acuerda? ¿Se fue cada uno a su casa? Y empezaron a volver al trabajo. Pedro se fue y dijo, bueno, pues nada, dejé aquí las redes, voy a volver a pescar. O se reunieron y esperaron a que pasara lo que el Señor les había dicho y se apoyaban cada uno en el otro. La Escritura, en Hebreos 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No estaban esparcidos, sino reunidos y armados, listos para recibir al Espíritu Santo, ni más ni menos, con una fe, que así apareció el Espíritu Santo, ¿no? ¡Bum! Y lenguas de fuego bajaban y les consumían y todos estaban en un gozo que, bueno, pues eso, llenos de mosto, decían algunos. La unión hace la fuerza. Por separados somos fuertes porque tenemos al Señor, pero juntos podemos ser mucho más fuertes. Por separado tenemos todos momentos de debilidad, de intranquilidad, todos. Por separado nos sentimos solos y desamparados cuando vienen las pruebas. Y vienen. La iglesia es el instrumento que pone Dios para congregarnos, para que oremos unos por otros, para que todos juntos movamos montañas. Lo dijo Jesús, Mateo 18, lo leo rápidamente, del 18 al 20. Dijo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque dos o tres, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Es una promesa tremenda esta. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, no se lo dice a cualquiera, dos de vosotros se lo está diciendo a sus discípulos que están allí, a nosotros que estamos aquí. Porque estamos congregados en su nombre y Él está aquí, en medio de nosotros. Y dice que cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pues gordo, ¿eh? O sea, pensarlo un poco. Cualquier cosa. Y también Jesús, un poco antes, le dice a Pedro, ¿no? También te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es un párrafo que ha traído de cabeza a la humanidad desde entonces, como todo el mundo sabe. Y ahí estamos todavía, que si el Papa de Roma, que si la iglesia, que Roma católica o no, bla, 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 bla. No voy a entrar en eso. No, eso solo sirve para dividir y yo creo que el Señor vino para unir. Eclesia, que es el término que utiliza en el griego, porque eso está escrito en griego, quiere decir asamblea. Lo que le están comentando en ese momento es que debemos unirnos en asamblea. La iglesia, en particular la eclesia, era la principal asamblea de la democracia ateniense en la Grecia clásica, donde se reunían todos los ciudadanos varones. Ahí el concepto de feminista no había llegado. Para tomar decisiones. Era el lugar donde hablaban, discutían y decidían. Y Jesús lo que nos pide es que hagamos eso mismo. Que nos congreguemos para orar, para hablar, para compartir, para discutir, como discutíamos Teresa y yo. Pero discutir de manera sana, para estar fuertes, para aprender. Y nos da una bendición tremenda, una promesa, que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros de esa manera. Unidos, juntos, orando unos por otros, ya puedes estar tronando lo que quieras ahí fuera, que no nos va a pasar nada. Amén. Por fe lo tengo claro. Tenemos que estar unidos para estar preparados para luchar contra ese mal que va a estar ahí. Nos pide que nos unamos. Nos lo pidió Jesús y nos lo recuerda hoy. De manera unánime, ayudándonos los unos a los otros, apoyándonos, orando por nosotros. Eso es lo que es la Iglesia. De hecho, el autor de Hebreos también lo recuerda. Lo leo rápidamente, Hebreos 10, 24 y 25. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos, como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Amén. No dejemos de reunirnos, como hacen algunos. Algunos empezaban a desfallecer, ¿no? En la carta que le escribe al pueblo hebreo, lo que les está diciendo es que tienen que animarse, que deben unirse, para ser de ayuda, para cada uno y para ellos mismos. Y nosotros debemos ser de ayuda para nosotros mismos, cada uno de nosotros, para nuestros hermanos y hermanas en Cristo y para ser luz del mundo ahí fuera. Unirnos para buscar lo bueno y desechar lo malo. Nosotros somos, o debemos ser, los humildes de la tierra, ¿no? Y debemos buscar justicia y mansedumbre. Es una tarea muy dura y puede ser desesperante. No podemos hacerla solos. El príncipe del mal, y a mí no me gusta hablar de él, pero está ahí fuera y no está solo. Nosotros tenemos la promesa de que juntos y siendo fieles al Señor triunfaremos. Hagámoslo. Se lo dijo a Pedro, como hemos leído, se lo dijo a los apóstoles cuando dijo que si dos o tres se ponían de acuerdo, lo que se ata será atado. Por lo tanto, tenemos que llevar a cabo esas promesas, agarrarnos a esas promesas y hacer lo que nos pide el Señor. Congregados, somos más fuertes, mucho más fuertes. Acordaros de cómo el Señor les enseñó a los apóstoles que nuestra palabra tiene poder. Dice Mateo 21, del 19 al 22, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, no halló nada en ella, sino solamente hojas, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y se secó la higuera. Y los discípulos, viendo esto, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Imaginaros que si solo una persona tiene ese poder, qué grandes maravillas podemos conseguir haciéndolo todos juntos de manera unánime. Esto es palabra de Dios. Vamos a volver a leerlo otra vez, Sofonías. Ahora con todo esto que hemos rumiado, ¿no? Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Esta advertencia fue mandada a los judíos que estaban en Judá para que se pusieran las pilas. Ellos no tenían a Jesús todavía y entonces a lo mejor no iban a ser salvos. Por eso les dice lo de quizás. Nosotros sí somos salvos, tenemos a Jesús, pero el mensaje aplica igual. Congreguémonos y meditemos. No nos confiemos en que Jesús nos ha salvado, que lo ha hecho, sino que debemos seguir poniendo en positivo esa salvación. Ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros, buscando justicia, siendo mansos y humildes. Y no solo por cada uno de nosotros, sino por todos nosotros. Y como un gran instrumento para ser luz en este mundo que es esa Iglesia. Para hacer milagros y maravillas. Hablemos entre nosotros. Lloremos juntos. Divirtámonos juntos. Oremos juntos y cuidémonos de nosotros y del mundo. Pongámonos de acuerdo y cambiemos el mundo conforme a la voluntad de Dios. Y atemos en la tierra para que Él ate en los cielos. Resistamos juntos los envites del enemigo, porque recordemos que su promesa nos protege. Y ya hemos vencido. Amén. Vamos a orar todos juntos. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Una palabra para adultos, una palabra que nos obliga a meditar, a pensar, a recapacitar, Señor, y que nos anima. Anima porque sabemos que estás con nosotros, que te preocupas por nosotros y que lo que buscas es que reaccionemos, Señor, y que estemos aquí contigo. Y aquí estamos, Señor. Te ruego que nos ayudes a andar en tu voluntad, que nos hables, Señor. Pero más que nos hables, que yo sé que lo haces, que nos abras los oídos espirituales, Padre, para estar atentos a tu palabra y nos des la valentía, el valor, Señor, de ponerla en práctica. Bendícenos para estar todos juntos, unánimes, Señor, ayúdanos a vivir como pueblo, a luchar como pueblo y a estar juntos cerca de ti, Señor. Danos esa luz, danos ese ánimo, envía a tu Espíritu Santo para que nos reconforte, para que sintamos ese calor en el corazón, Señor, que nos indica que estás con nosotros, Padre. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús amado, que tanto nos da y nos dio y nos dará. Bendito sea, Señor. Amén. Ya podéis volver los compañeros de la alabanza.